Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en esta emisión más de la del Vuelo de la Hilacha, del Vuelo de la Hilacha. Bueno, parece que estoy nervioso. Y claro, ¿cómo no me voy a poner nervioso? Por favor, si está con nosotros la doctora Yesenia Peña, que viene desde la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nada menos. Yesenia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues aquí, deshilachando la hebra de esta tela, ¿no?
Oye, pues, de veras, bienvenida. Es un gusto volverte a tener aquí después de años, o un año, no sé cuánto tiempo de no tenerte en el programa, aunque debo decirte que la vez pasada pasamos tu entrevista.
Oh.
Así que la gente ya está más o menos enterada. Y tenemos también a una invitada maravillosa. Se trata de la señorita Tintina. Señorita Tintina, buenas tardes.
Ay, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien, gracias. ¿Usted?
Ay, un gusto estar aquí en esta ciudad tan bella, compartiendo con todos ustedes, al lado de grandes personas. Ay, como la doctora.
Ay, vamos
de verla, me transmite un montón de cosas,
doctora. Ah, espero que todas positivas y orgásmicamente maravillosas.
Ay, yo supongo que sí, espero. Esperemos que sean así las cosas.
Claro.
Y bueno, creo que aquí voy a salir sobrando, porque la verdad... Este es un programa donde vamos a hablar sobre la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Se vuelve a organizar en San Luis Potosí, la 12ª, la vez pasada fue la 11ª, Semana de Cultural de la Diversidad Sexual, y esto es porque es algo que nos hemos ganado a pulso. ¿Nos lo hemos ganado por cosas buenas? Creo que sí. ¿Nos lo hemos ganado porque nos faltan cosas? Aún creo que sí. Pero justamente en eso estamos trabajando. ¿Yesenia?
Así es. Del 11 al 17 de mayo se llevará a cabo aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en el 90 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, bajo el lema Hablemos de Problemas Actuales sobre Género y Sexualidad, por una convivencia libre de violencia de género y homofobia. Vamos juntos, San Luis Potosí.
Oye, pues está padrísimo, ¿no? Está padrísimo. La señorita Tintina tiene una amplia experiencia como sexóloga y reverente. Y nos viene también a comentar algunas cosas sobre la Semana Cultural de la Diversidad. ¿Qué opina usted de que en esta ciudad, que tiene toda la fama que tiene, que además no es tan cierto? Sí, claro, por supuesto, creo que usted lo ha corroborado, ¿verdad?
Pues claro, yo estoy sorprendidísima, déjame decirte, dos veces aquí en San Luis Potosí, doctora, ya es la segunda ocasión que se lleva a cabo esta semana. Es maravilloso para una ciudad como San Luis Potosí.
Sí, se habla de que San Luis Potosí, mi estimada Tintina, es altamente conservadora, pero conservadora no quiere decir que no esté fervientemente necesitada de información y que no esté la gente de San Luis consciente de las problemáticas actuales que los jóvenes y los no tan jóvenes estamos viviendo en temas de comercio, explotación, turismo y hasta pornografía sexual.
Por supuesto, y además hay que ponernos a pensar que diversidad sexual tampoco son solo los gays, las lesbianas, las transgéneros. Diversidad sexual es muchísimo más que eso.
Somos todos. Todos los seres humanos tenemos formas diversas de expresar nuestro cuerpo, nuestras expresiones genéricas, nuestra manera de vincularnos afectivamente y de reproducir. Así que hay sexualidad en personas con discapacidad, en personas indígenas.
Eso está padrísimo, las personas indígenas, darle voz.
Y sobre todo, en esta semana vamos a tener varias entrevistas con mujeres indígenas. ¿Qué hay sobre la construcción de su cuerpo, de su género, de su sexualidad? Y cómo la población indígena sigue siendo una población vulnerable para el gancho de los tratantes sexuales.
Horroroso, pero real, real. Está padrísimo. Yo, fíjate que hubo algo que me llamó muchísimo la atención, el tema de los 16, de lo post-gay, de lo todo lo post-nuevo que hay. Yo que ya me quedé atrasada con todas estas
así
cosas.
Así es, y para esto queremos actualizar a Alfonso y a todas las universitarias.
Por favor, porque el número uno, cuando hablan de personas de jóvenes y de además de otras edades, me voltean a ver a mí. Yo no sé por qué. Y encima de todo están hablando unas cosas que yo no entiendo. ¿Cómo que? A ver, Sixtín es un número. ¿Qué decir 16, no?
Ajá, sí. Pero ellos lo manejan habitualmente como sextín, que habla precisamente de cómo nosotros a través de la imagen podemos recrear nuestra vida sexual y amorosa. Y bueno, siendo jóvenes y adolescentes, si tú estás lejos de tu pareja, es muy fácil tomarnos algunas fotografías insinuantes, provocativas o incluso hartamente íntimas.
Que no al rato, la intimidad.
Claro, que al rato, ¿qué crees? Me peleo con mi novio en la noche y lo sube al Facebook en la tarde, noche, y ya todo mundo sabe cómo lo hago y cómo me gusta.
O si quiero presumir qué tal está mi muchachón.
Así es, pero el problema es que la mayoría de estos practicantes, por eso es teen, menores de edad, adolescentes, ¿y qué creen? No podemos proceder a nivel legal o jurídico ante esta práctica. Entonces es una práctica que daña la moralidad, daña la imagen de muchos chavos y chavas, y al rato hasta de ciudad te andas cambiando por la presión social.
Y que ni saben en lo que se están metiendo. Yo bromeaba el otro día y decía, a ver, ¿qué onda con esto de los sistín? De pronto es la sexualidad del día de hoy, de pronto dices de tin, marín, de doping, güey,
cucaramacarillas.
¿Ya sí te tocó? Es. Lo que te toca y ahí le vas jalando.
Es, efectivamente.
No entiendo estas cosas nuevas.
Mi compañera sexóloga, así como una sexóloga irreverente, aquí tenemos una tradicionalista y, bueno, tradicionalmente liberal, y en esa tradición liberal es por lo que nos abogamos a pensar qué es eso del sexo global y qué es eso del posporno, del turismo sexual, de lo posgay y por supuesto de todas estas filias sexuales que ahora inundan a la modernidad y que bueno, practicar la sexualidad con juguetes sexuales, con otro tipo de prácticas nos hace estar en un escenario de modernidad y si no lo aplicas, olvídate, no eres moderna.
Y todo se vale.
Todo se vale.
Mientras no dañes a los otros
y sobre todo cuando te respetes a ti mismo y no haya daños a terceros, como dice Tintina.
Claro, por supuesto. Y pues sí, ¿verdad?
Claro.
Y a darle vuelo a la hilacha.
Y a darle vuelo a la hilacha. Pero con conciencia. Ahora, hay lo que pasa es que el programa es extensísimo. Las actividades precongresos son el 11 y el 12 de mayo, después 13, 14, 15, 16 y 17 seguimos teniendo actividades. Eso quiere decir que vamos a tener 7 días de Semana Cultural de la Diversidad.
Efectivamente, comenzamos en la Facultad de Derecho el día 11 con uno de los temas más complicados, los derechos humanos y la sexualidad. Y por eso viene con nosotros el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y uno de los temas más álgidos, la pederastia clerical. Y para ello, para tratarla, está Joaquín Acosta. Y cerramos ese día.
Espérame, ¿quién es Joaquín Acosta?
Joaquín Acosta es el presidente de la asociación SNAP, sobre lo que son personas que han sufrido algún abuso sexual por parte de clérigos. Entonces, él ha llevado el caso de varias personas, y bueno, hoy en día, él es el representante en México a nivel internacional de los sobrevivientes de pederastia.
Hay mucha gente que cree en estas cosas, hay mucha gente que no las cree. Sería muy interesante venir a escuchar a alguien que tiene finalmente una cuestión científica y pruebas, y me imagino que
se informen, Alfonso, por favor, porque al final del día las cosas están ahí, solo es necesidad de llegar y enterarnos de lo que está pasando.
Sabemos que la mayoría de la gente, como católicos que somos, sí es muy duro saber precisamente de todos los inconvenientes que existen ante una realidad como tiene que ver el abuso. Sin embargo, este no es el único tipo de abuso. Existen abusos que tienen que ver sobre todo de carácter sexual, y para eso vamos a contar con un taller sobre prevención del abuso sexual. ¿Qué mejor que prevenir informando a niños y adolescentes?
Maravilloso, maravilloso. Eso es lo que hace falta, doctora, porque desde ahí se empieza.
Exacto.
Empezamos desde pequeñitos. Desde pequeñitos se tiene que informar todo. Yo leía el programa y decía, mira qué orgásmico, tengo que dar un respiro cada dos o tres páginas, está súper completo.
¿Cada dos o tres páginas? Yo creo que hay que dar más respiros, ¿no?
No, pues ya lo sé, pero yo soy...
Señorita Tintina, haga el favor de hiperventilar.
Pues, por favor. Si hiperventilo, me hiperpierdo y me hiperpasan otras cosas, ¿sabes?
Y precisamente para no perdernos en esto, uno de los temas que vamos a tratar siguiendo con las cuestiones del abuso y la prevención es el tema del comercio sexual y la trata. Cómo precisamente el enamoramiento y las formas de enganche en adolescentes y en comunidades indígenas ha sido una de las mejores armas de los tratantes y hoy se vuelve uno de los problemas más álgidos. México ahorita actualmente ocupa el tercer lugar a nivel internacional en trata y comercio sexual, y a nivel latinoamericano el segundo lugar. Es un problema fuertísimo.
Es altísimo, son números muy altos.
Así es.
Hombres que compran cuerpos.
Así es, y es un estudio que se hizo en San Luis Potosí. ¿Cómo es esto que los hombres que compran cuerpo, el comercio sexual, y qué creen? Los consumidores del comercio sexual en San Luis Potosí no están tan lejanos con los de Tlaxcala y otras partes de la nación. ¿Por qué? Porque finalmente se considera que poder pagar un servicio sexual forma parte de la tradición de la virilidad.
Pero además todavía es parte como de la iniciación muchas veces y todo este tipo de cosas.
Pero
no
te creas, ahora con el sexo global y con la liberación que se ha dado al acceso al placer, el derecho al placer y a la intimidad, las mujeres también le hemos entrado a nuestro derecho a sentir y al placer, lo cual es muy positivo cuando se hace con responsabilidad. Pero esto ha cambiado los procesos. Ahora es más factible poder tener contactos de vida sexual entre iguales y pares, lo que ha hecho una disminución, lo cual nos parece muy positiva, del consumo del comercio sexual entre jóvenes varones, sí, pero no en adultos.
No, claro. Y a mí me llamó muchísimo algo la atención. Mira, yo estaba escuchando en un corto de una película de Almodóvar, precisamente, que decía una frase, una de las actrices de Almodóvar, Carmen Machi, decía: no hay nada más democrático que el placer. Y sin embargo, me doy cuenta que también dentro de lo democrático del placer hay muchas arbitrariedades.
Así es. Es realmente, pues, darle un dulce a un niño para sentir que todo está bien, y donde mientras tú tengas libertad de acción en el placer o en la comodidad de tu cama, uno piensa que hay que despolitizar entonces la política y la economía, politizando la cultura y las prácticas de usos y costumbres, cuando en realidad eso es lo que hay que despolitizar para politizar la economía de la gestión y administración de los cuerpos y sujetos sexuales en nuestras culturas.
Y ser conscientes.
Definitivamente. La guerra empieza en casa. Y qué mejor que reflexionando e informándonos en esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual.
Mira, una cosa maravillosa que yo descubrí en este programa: la psicología del rostro.
Así es. La frenología es una de las viejas pseudociencias que se utilizaba en el siglo XIX para saber, a través de los rasgos del rostro, cómo eran los sujetos. Y bueno, el Museo Regional Potosino nos brinda una exposición del Real de 14. En través de las fotografías vamos a tratar de descubrir cómo son las personas. Una pseudociencia que hoy en día está en desuso, pero cuando hablamos de biometrías, de identificación de los sujetos, así como la grafología de las firmas, sigue siendo muy vigente, muchachos.
Madre mía, qué interesante. Yo me fui de espaldas. Yo dije, si esto es sexualidad, qué atrasadita estoy.
Por eso dime, caras vemos, sexos y prácticas desconocemos.
Y entre mis sábanas no nos metemos.
No, pero las humedades siguen emergiendo, y la realidad es que la sexualidad es tan vigente y viva que no la podemos negar. Y de ahí que este esfuerzo del 90 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se hace vigente, llevando diversidad sexual. Somos todos.
Sí, y es sumamente interesante el lugar que tienen los jóvenes.
Claro, una de las preocupaciones más grandes, Tintina, es qué va a pasar con las oportunidades del sexo global y hacia dónde vamos con las emergencias de las sexualidades juveniles, tribus urbanas, nuevas prácticas sexuales, nuevos códigos sexuales que tienen los chavos, y donde nosotros, los no tan jóvenes, nos estamos quedando al margen.
La deconstrucción, ¿qué me dice, doctora?
No,
por
olvídate.
Favor. Yo de pronto dije, yo me quedé en la antigüito, yo era...
Era, dices, heterosexual, sexual, homosexual, bisexual.
Y queer, posqueer y metaqueer, y ya no sé ni qué soy.
¿Y ponqueer?
Ya vamos a hacer macetas, doctora.
Así es. Eso es parte de lo que habla la doctora Tintina, precisamente. Cómo los chavos están deconstruyendo las categorías médico-legales que nos daban certeza de nuestra identidad genérica y sexual. Hay que ver hacia dónde maduran esas posturas. Y si nosotros, como especialistas, vamos a dejar que maduren. Que claro. Esa es otra cuestión política y académica.
Totalmente de acuerdo.
Porque además estamos acostumbrados a las personas a medir. Ya que todo esté perfectamente medido en la cara.
Rosa y azul.
Las personas que ya no somos tan jóvenes. Estamos acostumbrados a medir y a encasillar, a marcar, a decir esto es por aquí, esto es por el otro lado, y de repente sí es cierto, resulta que los jóvenes ya están haciendo lo que se les da la gana.
Así es.
A lo cual además tienen derecho. Pero independientemente de que tengan derecho o no, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? ¿Y cuáles son las consecuencias de todo eso? Igual que hubo una generación hippie, por ejemplo, en los 60s, igual que hubo una generación de liberación femenina en los 70s, igual que en teoría tendría que haber habido una generación fuera del closet y una liberación gay en los 80s, ¿no? Este maldito bicho. Pero exactamente igual, o sea, todo eso finalmente tuvo consecuencias después, ¿no? Los 90s fue una época en donde la sexualidad se volvió realmente un relajo, porque ya no había dirección, ¿no? El año 2000 fue una cosa como de empezar a construir estas cosas, empiezan a ver los gadgets, empiezan a ver las cosas electrónicas y de repente
el tiempo se nos viene encima. ¿Cómo no? Pues de repente te das cuenta con todas estas cosas de la modernidad y dices, ¿qué pasa?
Exactamente, que algunas jóvenes están generando identidades cada vez más fluidas y nosotros hablamos de territorios, de códigos y demás, y los chavos hablan de afinidades de música, de afinidades sexuales, de afinidades de gustos en el teatro, en el cine, y donde nos están dando una enseñanza. Nada es permanente y todo es relativo. ¿Será esto? Y esto nos rompe todo, porque en términos, por ejemplo, psicológicos y médicos, hablamos que las identidades sexogenéricas se fijan a los 4 años. Con la sexología humanística, con lo de la transexualidad y los cambios de identidad sexogenérica, para congruencia sexogenérica, se habla que la identidad se fija a los 12 meses de vida. Pero ahora los chavos con sus tribus urbanas nos indican la identidad es itinerante.
Y cambiante. Y todo.
Entonces,
lo que se puede hacer.
¿Hacia dónde se están moviendo si no están encontrando patrones de referencia ni en la ciencia, ni en sus grupos de iguales, y menos en lo médico legal que le daba certeza a estas, las generaciones nuestras?
Y por supuesto tampoco en la historia.
Así es.
Porque además la historia se ha olvidado.
Es que ese es otro de los problemas. Cuando uno participa de identidades fluidas en un mundo posmoderno, implica, como en lo queer, no solo el rompimiento de categorías del ser hombre, del ser mujer, del ser femenino o del ser masculino, del ser homosexual o heterosexual, sino implica una pérdida de memoria de los movimientos sociales.
Y que me agarren, porque aquí me voy a deschongar. Mira, yo voy a decir algo. Yo estaba el otro día en el grupo de jóvenes donde yo colaboro y soy sexóloga oficial.
Ajá.
Y de pronto me sorprendí a ver que todos los muchachitos traían banderitas por todos lados y ahí luciendo el símbolo por todos lados, y de repente en una charla les dije, ¿y esto qué?
¿Qué significa?
¿Qué significa?
Así es.
Y me dicen, pues es la bandera de la diversidad, pero sí, ¿pero qué? ¿De dónde? ¿Por qué?
Del ser humano.
Aquí hay una cosa que me llama la atención, y es muy importante hablar sobre el placer, pero cuando yo veo todas estas ponencias que va a haber y demás, la palabra violencia está presente en una gran cantidad de ellas, la palabra trata está presente en una gran cantidad de ellas, todo lo que tenga que ver con trabajo sexual está, es decir, sabemos que hay una temática finalmente en esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que tiene que ver que verse alrededor de la trata y el comercio sexual. Pero no es un tema desconocido en este programa hablar sobre violencia de género, hablar sobre violencia en la familia, hablar sobre violencia sexual, hablar sobre violencia de pareja. Y entonces aquí es donde yo me pregunto un poquito qué es lo que está sucediendo con esta obtención del placer y a partir de dónde lo estamos haciendo, porque no hay, es cierto que la historia finalmente ya no existe, o por lo menos ya no tiene la relevancia que tenía, pero también llega un punto en el que hay una serie de valores perdidos. Y no le quiero llamar perdidos, le quiero llamar extraviados.
Así es.
Porque no sabemos dónde están. No es que los hayamos perdido, simplemente no sabemos dónde están. ¿Habrá posibilidades de rescatarlos, de generar otros?
Esa es una muy buena pregunta, porque efectivamente en una época posmoderna como la que estamos viviendo, tendríamos que hablar del contexto y la situación. El contexto es un contexto de exigencia económica, de consumo. Ajá, no de producción, de consumo. Y todos queremos llegarle a un bienestar, tener el iPhone, la tablet, todo lo que nos puede tener tecnologías, todo lo que nos puede dar un estatus de clase superior, ¿no? Y en ese sentido, la sexualidad se vuelve también un bien, un servicio en tiempos posmodernos. Y para los jóvenes y los adolescentes no es extraño que este valor corporal, sexual, es real en este contexto social y que también ellos, cuando hay escasez de recursos, pues es muy fácil ser acompañante, edecán, como estos casos que se han oído últimamente, ¿no? Edecán, fulanita de tal, amaneció muerta o fue secuestrada, etcétera. Como un ejercicio precisamente de intercambio económico.
Y la cultura de la desechabilidad, todo se empieza a volver desechable.
Porque se pierde el valor de la vida y el valor del sustento de ese ser que no solamente es un cuerpo sexuado, sino una persona sexual. Se pierde como el estado de conciencia y de comunidad en el que está inserto.
Y viene una alerta y viene aquí una cosa que llama la atención muchísimo. La presencia que hablaba Alfonso hace un momento de la palabra violencia, esta palabra de trata. Qué curioso que en este contexto de la libertad sexual de pronto estas palabras empiezan a tener un lugar eco preponderante.
Efectivamente, Tintina, tenemos un problema. En este periodo posmoderno, así como hemos logrado que los derechos humanos se posicionen a un valor constitucional y hemos logrado movilizaciones internacionales como fue la lucha contra el VIH-SIDA a nivel internacional, y los medios de comunicación para informar sobre los problemas de salud sexual y reproductiva, por el otro lado, ha habido un aumento tan alto de violencia de género, de desigualdad estructural entre hombres y mujeres, ha aumentado el comercio, explotación, pornografía y turismo sexual
infantil,
efectivamente, y por el otro lado, muchachos, ha aumentado la persecución homo, lesbo, bi y transfóbica cuando se estaría esperando que esto disminuyera porque estamos en la era de los derechos humanos y las libertades y el placer.
Efectivamente.
¿Qué está pasando?
Son preguntas que son muy interesantes y tenemos una cantidad muy grande de actividades en esta semana cultural. Nada más para que se dé usted una idea que nos esté escuchando. Tenemos actividades de lunes a viernes. Más o menos es una actividad cada hora, hora y media, digamos. O sea, algunas son un poquito más largas y empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 7 de la noche con un par de horas para comer en medio. ¿Se da usted cuenta? Haga las cuentas. Mientras usted suma y resta, porque a mí la verdad me tardó todo ese tiempo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento. Esto es El Vuelo de la Hilacha. No se vayan. Vamos a movernos un poquito a ritmo de jazz. Vamos a hacer las cosas suaves para hablar sobre sexualidad.
Wow.
Y estamos en el tema de la 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, platicando con la doctora Yesenia Peña y con la señorita Tintina, sexóloga irreverente.
Así es, y qué bueno que a ritmo de jazz comenzamos. Esta 12ª Semana Cultural, aunque se focaliza en violencia, comercio, explotación y trata, tiene un punto que no desprecia: el amor. ¿Y cómo podemos aprender a conciliarnos en esta vida con libertad, sin violencia, sin persecución homofóbica ni de género? Y estas pequeñas comentarios que se han llevado a cabo sobre las experiencias que en El Vuelo de Hilacha se habla de algunos jóvenes que viven la condición de su preferencia sexual, nos abren ese apartado. Familias diversas, que también será un tema que vamos a tratar, y qué mejor que con su locutor que está aquí presente.
Ya me balconearon.
Así es.
Y golazo acabamos de hacer.
¡Claro!
Sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito sobre familias diversas. Familias que no tengan que ser familias tradicionales, que pueden ser de muchos tipos. Y es algo que se da ahorita, lo hemos hablado también otras veces en el programa. Cuando una mujer queda embarazada, por ejemplo, que tiene que hacerse cargo ella sola de la criatura, cuando de pronto hay divorcios, ¿no? Entonces los hijos pasan a ser parte de la familia de la mamá o de la familia del papá, cuando de pronto estas familias, que por cuestiones a lo mejor económicas o alguna cosa, se van a formar familias mucho más extensas, familias voluntarias. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con las sociedades de convivencia. La pregunta aquí es, ¿sirven o no sirven?
Wow.
Es decir, ¿qué sucede? Y se lo dejo al aire. ¿Qué sucede si un grupo de personas mayores, por ejemplo, y no estamos hablando de la diversidad sexual necesariamente, pero qué pasa si un grupo de personas mayores resulta que reciben una pensión pequeñita y de pronto entre todos decidieran formar una familia, porque de otra forma en sus casas los van a arrumbar y los van a meter al rincón?
Así es.
Entonces, ¿qué pasaría si decidieran formar una familia y rentar una casa o vivir en la casa de alguno de ellos y pagar a alguna persona para que los asista y los cocina y entre todos llevar una economía? Legalmente no se puede. Todavía no se puede. Vamos a ponernos como lazos de cochino, las sociedades de convivencia, antes de que las aprueben.
Si por algo eres mi compadre, mira, me estoy quedando
con el ojo cuadrado, Tintina.
Totalmente, hasta los dientes se me están enderezando. Sí, están temblando.
Y de eso se trata esta decimosegunda semana, porque otro de los temas también aquí es ver esas miopías que hay también dentro del grupo de la comunidad lésbico-gay. Y para eso el alter ego de aquí, de la sexóloga irreverente Tintina, que es Luis Fernando, estará presente moderando la conferencia magistral del sexólogo y maestro Javier Lizárraga. Homosexuales a homosexualidad versus miopías.
Ya me habían comentado algo por ahí de que mi compadrito va a hacer una chambita ahí con el doctor.
¿Una chambita o dos?
No, dos chambitas. Bueno, todas las chambitas que quiera, doctora.
Ay, señorita Tintina, usted, a ver, por favor. Una cosa es venir a ofrecer ciertas
mira, posibilidades. Mira, no, ¿que te estás poniendo nervioso con mi presencia?
Pues sí, por supuesto. Mírese nada más.
Los servicios son...
¿Los servicios?
Sí, así es, y estamos en la posmodernidad.
Totalmente. Pero algo que me llamaba la atención, mira, regresando un poquito.
Sí.
Es curioso porque en el primer foro nacional, el primer foro de jóvenes LGBT México, su lema fue: el amor en las familias vence la homofobia. Uh-huh. Y me resulta curioso porque el amor en las familias lo vence todo. Y no solo en las familias, ¿eh? Hablando del tema del amor, entendiéndolo, por eso el amor desde lo sagrado. Es padrísimo todo esto que se va a tocar, ¿eh?
Efectivamente, porque nosotros consideramos que uno de los mejores valores que podemos tener para la libertad es amar. Y ese es un derecho. Y es algo que debemos de consolidar en todas las expresiones del comportamiento humano y sexual humano. Siempre y cuando, como ya se ha dicho en este foro, no se transgreda a terceros, ¿no?
Qué bonito.
Y que en eso se trata. Vamos juntos por una convivencia libre de violencia de género y homofobia. ¿Qué mejor que para nosotros es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para realmente revertir esta escalada de violencia en pareja, en el noviazgo, familiar, social?
Que además pareciera una moda, ¿no?
Sí.
Parece que es como moda.
Y desafortunadamente, cuando la violencia se vuelve una manera de expresar nuestras emociones, de enojo, de ira, hasta de alegría, algo está pasando. Porque no es más que un gato encerrado de frustración.
Ya se pusieron como lazo de cochino aquí a los futboleros y a los pamboleros. Mira nada más.
Así es.
Les tocaba.
¿O qué piensa usted, doña Tintina?
No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero mira, me sorprende sobre todo esta cuestión. Es bastante bonito escuchar el tema amor, hablando de sexualidad. De pronto pareciera que son dos cosas totalmente desvinculadas entre sí, y saber que tienen una relación. Es maravilloso que la gente sepa que diversidad sexual no es solo hablar de sexo.
Así es, y más aún, porque para poder nosotros llegar a un comportamiento sexual, a un ligue, a un intercambio, se requiere de cómo vamos a vincularnos. Ahora, cada vez es más complejo estar cara a cara. Se prefieren los medios de comunicación, como el Face, como el Internet, como el cibersexo.
Porque ya quieres desvincularte, todavía ni te vinculas y ya estás pensando en ¿Cómo te vas a desvincular?
O nos vamos a nuevas prácticas que nosotros nunca hubiéramos imaginado, como un anime o generar un hombre o una mujer anime que pensamos que al rato va a estar caminando y la vamos a ver o lo vamos a ver y nos vamos a enamorar de él. Entonces, la realidad es que una cosa son las tecnologías aplicadas a la sexualidad y otra es el frente a frente. ¿Cómo nos vinculamos sexoeróticamente y cómo llegamos a nuestra meta, a una convivencia sexual feliz y amorosa?
Qué rico, yo creo que eso es lo más rico de todo, llegar a esa felicidad.
Así es.
No, pero además es que si el sexo no es feliz, entonces ¿como para qué?
Como para qué se come y para qué se compra.
Pues sí.
Exacto, sigamos con las compras.
Así es, y eso nos vuelve a llevar al tema que estamos viviendo en la sexualidad como un escenario de modernidad donde el sexo se vuelve un bien y un servicio de intercambio y consumo. Y tenemos que limitarlo por nuestras generaciones y por nosotros, pero para que esto se vuelva una realidad es porque desafortunadamente, de alguna manera, entramos al circuito ¿de qué? De la demanda
y la oferta,
y la oferta, supuesto.
Y el mercado entra entonces en la diversidad sexual, todo.
Totalmente.
Hay un libro que se llama Se venden niños, la frontera del narco, de la licenciada San Juana Martínez. Y eso es muy interesante porque es parte de lo que va a haber, una serie de presentaciones del libro, además del de
Javier
Lizárraga.
De semánticas homosexuales.
Que me oiga Javier Lizárraga, que estoy tartamudeando con su nombre. Y en
no te preocupes, le digo que te pusiste nerviosa con mi presencia.
Claro.
Sí, por favor, señorita Tintina, hágame el favor de excusarme con él.
Y efectivamente, entre otro de los libros que se va a manejar es Salud Sexual y Reproductiva en Grupos Indígenas, que ha sido uno de los grupos menos explorados sobre la realidad de las problemáticas, sobre todo de ITS y embarazos adolescentes muy tempranos.
Que además, el año pasado, en la Semana Cultural, hubo una serie de ponencias muy interesantes que tienen que ver con estas mujeres Tenec y mujeres indígenas de la Huasteca Potosina. Me pareció una cosa interesantísima, de veras, ver cómo de pronto ha llegado a ellos la modernidad, ha llegado a ellos el internet, ha llegado a ellos una cantidad de cosas. Sin embargo, las prácticas sexuales siguen tratando de conservarse de la misma manera por parte de ciertos elementos de la comunidad,
cultura,
¿no?
Efectivamente, y es parte de lo que se tiene que estar trabajando, ¿no? Que no solamente la violencia de género se da en usos y costumbres tradicionales, sino en todo espacio, porque esta violencia de género es estructural a la forma en que somos socializados hombres y mujeres en nuestro sistema. Entonces, sabemos que no podemos cambiar la estructura, por lo menos hagamos nuestro trabajo de hormiga. Minoricemos las prácticas de embrismo y machismo que cada uno de nosotros generamos desde nuestras prácticas de convivencia con los otros.
Importantísimo que se le esté dando voz a los indígenas y a las indígenas, porque de pronto en tanta modernidad decimos, ¿y qué pasa con estos grupos a los que de pronto no les ha llegado ni la luz en muchos de los casos y sin embargo están viviendo una sexualidad a flor de piel?
Efectivamente, y que en ellos se están presentando uno de los problemas más álgidos, que son la trata y comercio sexual con sus mujeres. Y para eso vamos a contar con algunas conferencias magistrales, como la del magistrado Ramón Sandoval, que va a hablar de la violencia hacia las mujeres indígenas. Y por supuesto vamos a encontrar la conferencia magistral de San Juana Martínez, que va a hablar de los contextos del comercio y la explotación sexual en la frontera norte. Y la jueza Rebeca Medina, que nos va a platicar precisamente sobre la violencia hacia la mujer en la familia y qué onda con la sexualidad.
Ningún improvisado en esta semana.
Para
nada. Y todos tienen lugar. Mira, problemas sobre género y sexualidad en migrantes, personas con discapacidad, tercera edad y personas con VIH.
Efectivamente, y todo este foro. Todos, ¿por qué? Porque diversidad sexual somos todos. Y precisamente de ahí que nos interesa que esta 12ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual acudan todos, porque es un evento totalmente gratuito, señorita Tintina.
¿Gratuito? Pues yo corro, apárteme tres lugares.
Así es, y aparte de eso, con valor curricular por parte de la universidad al asistir al 80% de sus actividades.
Ya ven cómo si es remunerada la cosa de la cultura?
No, pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Ahora, hay otra cosa que es muy importante. Estamos hablando de la Semana Cultural de la Diversidad y quiero suponer que hay una serie de eventos culturales.
Así es, vamos a iniciar con Rumor de Viento, una obra de teatro muy fuerte donde va a hablar precisamente exponer los casos de feminicidios en México. Se la recomiendo el lunes a las 7 de la noche. Después, El Burro, la violencia intrafamiliar en comunidades indígenas, y esto será el martes a las 2 de la tarde. Continuamos con Expedientes. El Expedientes, que es un documental San Luis Potosí sobre lo que es la intervención legal del embarazo y el caso específico de San Luis Potosí. ¿Qué está pasando sobre estas leyes, no? Y el aborto. Vamos a continuar sobre uno de los temas más álgidos. Así como tocaremos el tema de pederastia clerical, vamos a tocar el otro lado de la moneda, los abusos hacia la mujer que vive en espacios conventuales. Así es, como podría ser En el Nombre de Dios, una de las películas más fuertes de una de las congregaciones en Irlanda, muy reconocida, que cerró sus puertas en 1996, muy recientemente. Y bueno, cerramos con las Sound Sister, un grupo musical de protesta entre hip hop, reggae, para hacer el ambiente en este 17 de mayo, que es el Día Internacional contra la Homofobia.
Y se va a armar el guateque, Alfonso.
Y por supuesto que se va a armar el guateque, porque además ese es justamente el evento de la clausura, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Porque queremos hacer un pronunciamiento donde no más violencia por la diversidad. ¿Qué? Por ser diferentes.
Claro, justamente el día, esto es el día 17, ¿no?
Así es.
Otra ponencia interesantísima, la de Rina Riesenfeld.
Exacto.
Bisexualidades.
¿Será la bisexualidad la nueva sexualidad del siglo XXI? Esa es una de las grandes preguntas que los jóvenes y viejos nos hacemos.
Y Rina además es muy chistosa, es muy divertida. Tiene unas cosas verdaderamente espectaculares. Si usted se la pierde, realmente pongo eso en las orejas de burro, porque de veras. Ahora, todas estas actividades se van a llevar a cabo el 13 al 17
en el auditorio Rafael Nieto, aquí en Rectoría.
El auditorio Rafael Nieto es el que está exactamente enfrente de la Plaza Fundadores. Si usted no sabe dónde está la Plaza Fundadores, le recomendamos que vaya al ayuntamiento y pida su guía de turistas. Ahí viene la Plaza Fundadores. Junto al edificio de la universidad está el auditorio Rafael Nieto. A la hora que usted quiera entrar, adelante.
Así
va a encontrar cosas increíbles.
Y que puede inscribirse directamente, aunque es gratuito el evento, nada más para nosotros tener una guía, en el siguiente mail, que es semanaculturalsex.ina@gmail.com, o inscribirse en la Coespo al 4481-24931, o directamente asistir, y siempre habrá una mesa de registro esperándolo.
Por supuesto, y aquí sí puede entrar cualquier persona. Señorita Quintina, usted se quedó con ganas de decir cosas.
No, es que sigo viendo el programa y hay tanto que se nos está quedando en el tintero. Mira, una mesa de donde se habla de sexualidad y trastorno de la alimentación.
Sí, porque hay cosas que nunca habíamos pensado asociadas a la sexualidad. ¿Qué es practicar o tener una vida sexual activa con el nuevo estereotipo corporal, ser obeso, diabético e hipertenso? Esto te transforma. ¿Qué pasa cuando yo tengo trastornos de la alimentación y, por ejemplo, uno de mis estilos de vida es ser anoréxica? ¿Qué pasa con mi vida sexual? Son cosas que nunca en la vida nos habíamos planteado. Y es importante ponerlas en la mesa del debate.
Claro que trastornos de alimentación no es solamente ser bulímico o anoréxico.
No.
También es el ser comedor compulsivo, por
ejemplo,
¿no?
Claro, el atracón. Sí, hay muchos trastornos en ese sentido, y de eso vamos a estar explorándolo ahí, señorita Tintina.
Nuevos y viejos problemas de las comunidades LGBTTIQPH, que ya me hago bolas.
Más lo que venga. Esta semana
y trasatlántico.
Cada vez hay grupos nuevos.
Sí. Y de aquí se estila precisamente, bueno, hacia dónde van estos movimientos LGBT, ¿no? Si realmente estamos hablando de comunidades, si hay movimiento, o pues es meramente ficción. Habría que ver qué está pasando.
Pues por lo pronto, ya la Semana Cultural del año pasado generó una serie de movimientos y cosas, yo creo que fueron bastante productivas, aunque de alguna forma no hubo esta oportunidad que está viendo ahora de darle esta gran difusión. Y además con tantas ganas. pero sí hubo una serie de cambios. De hecho, se dio una marcha por la diversidad, la primera marcha por la diversidad sexual, en donde asistieron alrededor. Hacemos el cálculo de acuerdo a las fotografías y así contamos 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 500 personas.
¡Ah, qué maravilla!
Y pues bueno, ya seguramente vendrá la siguiente marcha. Se han hecho otros grupos, se está trabajando de otra manera en San Luis. Eso quiere decir, hay espacios para la sexualidad, no solamente la diversidad sexual, entendida como LGBTTIQPHWZ. No, sino todo lo que tenga que ver con diversidad sexual. Finalmente, diversidad, somos absolutamente todos. El hecho de que a usted le guste de rodillas, de acostado, parado, de cabeza, colgado de la lámpara o columpiándose en un árbol, eso ya genera diversidad sexual, no importa con quién.
Y para todas nuestras mujeres, una mesa interesantísima, menstruación consciente.
Así es, vamos a tener, señorita Tintina, varios talleres. Entre los talleres va a ser el de menstruación consciente, conoce tu cuerpo para el manejo del estrés. Vamos a tener otro que va a hablar por ahí sobre comercio, trata y explotación, aprende a cuidarte para el abuso sexual. Y finalmente, pues hagamos realidad el reclamo social, no más violencia por la diferencia. Los estamos esperando entonces a partir del 11 en el auditorio de la Facultad de Derecho, en esta
el sábado 11 es
semana.
A las 5 de la tarde.
Sábado 11 a las 4 de la tarde en la Facultad de Derecho. Ajá. Después, el domingo 12 a las 4 de la tarde en el Museo Regional Potosino. Y finalmente, el lunes 13 de mayo inauguramos en el Auditorio Rafael Nieto a las 9 de la mañana.
Y de ahí nos vamos a quedar en el Auditorio Rafael Nieto
toda la semana.
Persécula de color hasta que termine la semana de la diversidad.
Así es, hasta que lleguemos al clímax.
Señoras,
totalmente, que es.
Es un enorme foro, es una oportunidad maravillosa. Venga usted, asista, escuche, participe, atienda, aprenda, porque finalmente venimos un poquito como a aprender todas estas cosas.
Informes.
Y aproveche.
Así es.
Porque esta es una oportunidad que difícilmente volveremos a tener pronto en San Luis Potosí.
Así
hay
es.
Muchos estados que se están peleando este puesto. Nosotros aquí de Gandallas nos lo agandallamos.
Se lo ganaron a pulso. Qué mejor que San Luis Potosí, viendo precisamente toda la movilización, las organizaciones civiles que surgieron a partir del año pasado con este evento de la onceava semana, y ahora estamos en la decimosegunda. Vuelvo a insistir, muchachos, por una convivencia libre de violencia de género y homofobia, vamos juntos, hagamos de San Luis Potosí la realidad de estar libre de violencia.
Toda la información sobre la programación de la decimosegunda semana de la diversidad, la decimosegunda semana cultural de la diversidad sexual está puesta en nuestra página de Facebook que dice Hilacha Voladora. Si usted pone Hilacha Voladora, entra automáticamente. Y a mí no me queda más que agradecer a la doctora Yesenia Peña. Yesenia, de veras, muchas gracias por estar aquí.
Un honor que nos dieras tela para cortar con esta mujer, Tintina, aquí presente.
Ay, muchas gracias, doctora. Y un placer de haber estado con ustedes compartiendo este momento delicioso.
Y señorita Tintina, muchas gracias de veras por su presencia. Gracias por venir de tan lejos a hablarnos y a compartir todo este conocimiento. Y bueno, ya la veremos en otras ocasiones. Espero que esta se convierta después en su casa.
Muchas gracias.
Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias. A Dani Salazar, que estuvo aquí moviendo y haciendo cosas mientras tanto, y además interpretando las señales extrañas del conductor de este programa. También le damos las gracias a Sidney. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buen fin de semana. Esto fue El Vuelo de Leila.
Can anybody help me? I'm out of plan.
Soy Fernanda, soy lesbiana. Decirle a mis papás acerca de mi orientación sexual ha ayudado a crear tolerancia en cuanto a las personas que me rodean, además de unir a mi familia, puesto que esto ha creado que haya mejores lazos de comunicación en todos los aspectos.
La verdad siempre será bienvenida en familia. Entendámonos todos. Apoyo mutuo entre familias diversas. 275-8023.
El Vuelo de la Hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.